Capítulo 4. El profeta José Smith, el instrumento de Dios para restaurar la verdad. Por medio del profeta José Smith, Dios restauró el Evangelio de Jesucristo en su pureza. De la vida de George Albert Smith.
Cerca del centenario del nacimiento del profeta José Smith, el elder George Albert Smith viajó con el presidente Joseph F. Smith y con otras personas para visitar sitios importantes de la vida del profeta. La mañana del 23 de diciembre de 1905 se dedicó un monumento a José Smith en el lugar de su nacimiento en Vermont. Estar en un lugar de tal importancia para la restauración del Evangelio fue una experiencia emotiva para George Albert Smith y para las personas que lo acompañaban. Bajo la influencia del Espíritu, toda alma sintió humildad, todo corazón se enterneció, y nos regocijamos por las bendiciones de nuestro Padre Celestial. En el servicio dedicatorio, se le pidió a George Albert Smith que ofreciera la última oración. Tras hacer un resumen del día en su diario, escribió: "Así concluyó uno de los días más memorables de mi vida. Estoy agradecido por ser una de las pocas personas que ayudaron con la tarea que acabamos de completar". Más adelante, fueron al lugar de la primera visión en Palmira, Nueva York. El elder Smith recordó: "Nos internamos en la arboleda donde José se había arrodillado para pedirle al Señor que le informara a cuál de las iglesias debía unirse. Nos sentimos inspirados a cantar, en ese santo lugar, el hermoso himno, la oración del profeta". Tras visitar el Cerro Cumora, el templo de Kirtland y otros sitios relacionados con la misión del profeta, el presidente Joseph F. Smith reunió a toda la compañía la noche final del viaje. Después de cantar varias canciones de Sion, se le permitió a cada integrante del grupo testificar de la bondad y la misericordia de nuestro Padre hacia nosotros. El Espíritu del Señor se derramó sobre nosotros y vertimos lágrimas de gozo y felicidad. Varios años después, mientras George Albert Smith servía como presidente de la iglesia, se publicaron varios libros cuyo objetivo era difamar a José Smith. En una conferencia general de la iglesia, el presidente Smith osadamente defendió al profeta, dando testimonio de su misión con estas palabras: "Muchos de los beneficios y las bendiciones que he recibido me han llegado por medio de aquel hombre que dio su vida por el Evangelio de Jesucristo. Algunos lo han denigrado, pero quiero decir que los que lo han hecho serán olvidados y sus restos regresarán a la madre tierra, si no es que ya ha ocurrido, y el mal olor de su infamia nunca morirá, mientras que la gloria, el honor, la majestuosidad, el valor y la fidelidad manifestados por el profeta José Smith se asociarán con su nombre para siempre jamás". El elder Harold Belli, en ese entonces miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, quedó tan impresionado con esa declaración que guardó un recorte de ella en su billetera y la citaba a menudo, con el deseo de que las palabras del presidente Smith se escucharan hasta los confines de la tierra.
Las enseñanzas de George Albert Smith. La primera visión de José Smith demostró que los cielos no están sellados.
Nosotros creemos que nuestro Padre Celestial ha hablado en nuestros días, que Él escuchó la humilde oración de un joven en Palmira y que contestó esa oración y lo bendijo con el conocimiento de su personalidad, para que todas las personas conocieran al Señor, si desearan hacerlo. Fue muy natural que José Smith buscara al Señor. Venía de una familia que creía en nuestro Padre Celestial, en la misión divina del Salvador, en la eficacia de la oración y en que Dios escucharía y contestaría a su pueblo si éste acudía a él con el debido espíritu. Fue fácil para ese joven creer, porque había nacido y se había criado en un hogar creyente, y cuando salió al bosque en respuesta al mandato de las Escrituras, Santiago capítulo 1, versículo 5, "Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada". Creía que su oración sería contestada. Desde el principio, nuestro Padre Celestial ha prometido a sus hijos que por medio de la fe pueden saber todas las cosas. Su fe en Dios lo apartó de la creencia, común en su época, en que la Biblia contenía toda la revelación que era posible que los hombres recibieran, y que los cielos sobre su cabeza estaban sellados. Oró al Señor y su oración fue contestada. Vio al Padre y al Hijo descender a la tierra rodeados de una luz gloriosa. Recibió un conocimiento irrefutable de que tenían tabernáculos como los hombres y que eran personajes materiales. Ellos le hablaron y él escuchó sus voces. El resultado de la oración de José fue aquella manifestación maravillosa, diferente de cualquier otra que hayamos oído mencionar en toda la historia del mundo. Hemos escuchado de ocasiones en que nuestro Padre Celestial se ha manifestado. Hemos leído de casos en que el Redentor del género humano se ha manifestado. Pero antes de esto, nunca hemos leído de una instancia en que el Padre y el Hijo se hayan aparecido a algún ser humano y le hayan hablado. La gente del mundo no lo cree. Se ha enseñado a los hombres y a las mujeres que los cielos están sellados. Y cuando ese joven declaró que en nuestros días, en el momento mismo en que más necesitábamos la luz, cuando los hombres y las mujeres corrían de acá para allá en busca de la palabra de Dios y no la hallaban, como habían predicho los profetas de la antigüedad, véase Amós capítulo 8, versículos 11 y 12, que el Señor se había manifestado, él, José, fue ridiculizado. Su declaración fue rechazada. Y los que deberían haber sido sus amigos se apartaron de él e incluso dijeron que eso provenía del diablo. ¿Cuál fue el testimonio del joven? Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante, era cierto. Y mientras me perseguían y me vilipendiaban, y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión, ¿y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión, yo lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos, sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Véase José Smith, Historia, capítulo 1, versículo 25. En el año 1830, cuando esta iglesia se organizó, no había sobre la tierra ninguna iglesia organizada que anunciara que creía que Dios se revelaría a los hijos de los hombres. Todas las enseñanzas de las iglesias lo contradecían, y nuestro Padre vio que sería inútil tratar de salvar a sus hijos e hijas hasta que pudieran ser inspirados a venir a Él con la creencia de que Él escucharía y contestaría sus oraciones. Cuando el joven profeta en la arboleda de Palmira vio al Padre y al Hijo y entendió que en realidad eran personajes que podían escuchar y contestar lo que él decía, se inició una nueva era en este mundo y se estableció un fundamento para la fe de los hijos de los hombres. Ahora podían orar a nuestro Padre Celestial y darse cuenta de que él podía escuchar y contestar sus oraciones, que había una conexión entre los cielos y la tierra.
Aunque era joven y falto de experiencia, José Smith fue llamado a restaurar la verdadera iglesia de Jesucristo.
La fe indujo a José a buscar a Dios por medio de la oración y a preguntarle a cuál de las iglesias debía unirse. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Acaso dijo el Señor, «Hijo mío, todas son buenas. Todas se esfuerzan por guardar mis mandamientos. Los hombres que dirigen cada una de esas iglesias son aprobadas por mí. Cualquier iglesia sirve». Porque todas te conducirán de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Debido a las condiciones de aquella época, el joven podría haber esperado una respuesta así. Pero él quería saber qué hacer, y tenía plena fe en que el Señor se lo diría. Entonces, cuando oró, preguntó a cuál de las iglesias debía unirse, y supongo que quedó atónito cuando se le dijo: «No te unas a ninguna de ellas. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres. Con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Tienen apariencia de piedad, mas niegan la eficacia de ella». Véase José Smith, Historia, capítulo 1, versículo 19. Piensen en un joven de 14 años que se levanta de orar en una arboleda cerca de su hogar y anuncia al mundo un mensaje así. ¿Pueden imaginarse que un joven se atreviera a hacer algo así? Pero con el testimonio que le había dado su Padre Celestial, con el mandamiento que el Señor mismo le dio, no podía más que anunciar que el Señor le había hablado. José Smith era tan solo un muchacho cuando Pedro, Santiago y Juan pusieron las manos sobre su cabeza y lo ordenaron al sacerdocio de Melquisedec, a él y a Oliver Cowdery. Poco tiempo después, se le dijo a José Smith que organizara una iglesia. Él solo era un hombre joven, pero la organizó bajo la dirección del Redentor de la humanidad, y ésta sigue el modelo de la iglesia organizada por el Salvador cuando estaba sobre la tierra. No me cabe duda de que hubo muchos que consideraron que ese joven era un oportunista y pensaron que era ridículo que alguien sin preparación académica para llegar a ser un líder se atreviera a dirigir. Pero él era como los otros siervos de nuestro Padre Celestial que han vivido sobre la tierra, los cuales han sido llamados por el Señor para realizar una labor especial. La falta de conocimiento de las cosas de este mundo no descartó la posibilidad de que el Señor le diera información que le permitiera ser igual e incluso superior en muchos sentidos a los que habían tenido las grandes oportunidades terrenales que a él se le habían negado. Aunque fue maltratado y se tergiversaron sus palabras, y fue despreciado por los que debieron haber sido sus amigos, y a pesar de que se le opusieron los hombres doctos y académicos de la época, tuvo éxito en restaurar el Evangelio de vida y salvación y en establecer la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aunque los poderes del mal siempre estuvieron activos para destruirlo, él fue preservado por el Señor hasta que hubo terminado su obra y se entregaron de nuevo a los hombres todas las llaves y las ordenanzas necesarias para la salvación de la familia humana.
Las verdades restauradas mediante José Smith brindan paz y gozo a los que las aceptan.
De ese joven que a la edad de 14 años contempló al Padre y al Hijo, recibimos ese maravilloso mensaje de que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo son hombres glorificados, que el Salvador del mundo había resucitado de entre los muertos. Ese joven contempló lo que el mundo había sabido, pero que por alguna razón había olvidado, y comenzó a dar testimonio de ello a los hijos de los hombres. A principios del siglo XIX, pocos en el mundo creían en un Dios personal que tuviera un cuerpo, pero en esa época, el profeta José Smith recibió una manifestación cuando era tan solo un muchacho que aún no llegaba a los 15 años, y él vio al Padre y al Hijo y testificó de ello. También recibió visitaciones de otros seres celestiales, y el Señor, por medio de ellos, le dio información adicional para los hijos de los hombres, y él, a su propia manera, nos dio o dio a los que nos antecedieron en la iglesia una comprensión del propósito de la vida. Su descripción del cielo inspira en nosotros el deseo de ser dignos de un hogar allí cuando concluya nuestra vida terrenal. Queda tan claro el concepto de la resurrección literal y la descripción del cielo y del infierno que, para citar las Escrituras, «Por más torpes que sean, no se extraviarán». Véase Isaías, capítulo 35, versículo 8. Mediante él se reveló la construcción de templos, la eternidad del convenio matrimonial y la salvación para los muertos, lo cual trajo un gozo indescriptible a miles de los hijos de nuestro Padre. Las verdades eternas expresadas por Él van hallando su camino entre los pueblos de la tierra, llevando paz y satisfacción a las personas que las aceptan. Nuestro Padre Celestial sabía lo que se aproximaba cuando en estos últimos días restauró el Evangelio en su pureza. Él sabía de la apostasía que había en el mundo entre sus hijos y que se habían apartado de la verdad sencilla, y en su gran misericordia reveló esta obra de los últimos días. Escogió a un joven del campo, de entre el pueblo, y lo inspiró para que comenzara la obra destinada a revolucionar al mundo religioso. Él sabía que el mundo buscaba a tientas en la oscuridad, y por su misericordia restauró la luz. No hay otra manera en que los hijos de los hombres disfruten de felicidad sino mediante una vida de rectitud. Y la gente no puede llevar vidas rectas si no están en armonía con la verdad. Había mucha verdad en el mundo, pero estaba tan mezclada con el error que el Señor mismo le dijo al profeta José Smith que los hombres que eran maestros e instructores en las iglesias enseñaban como doctrina los mandamientos de hombres, y advirtió al muchacho que no debía unirse a ellos. Luego restauró el Evangelio, el poder de Dios para salvación, para todos los que lo crean y lo obedezcan. A los hombres de todas partes les digo, examinen las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor, reveladas al profeta José Smith, escudríñenlas con oración, y hallarán el remedio para los males de este mundo, y no lo descubrirán de ninguna otra forma.
José Smith estuvo dispuesto a dar su vida por su testimonio.
Como fue el caso de los profetas a los que el Señor había levantado antes, en este caso, parece que fue necesario que el siervo de Él sellara su testimonio con su sangre. En la historia del mundo no se encontrará una página más conmovedora que aquella en la que están inscritas las últimas palabras de nuestro amado profeta José Smith. Él sabía que su hora estaba cerca. Se daba cuenta de que se había cumplido la misión de su vida. Y cuando llegó el momento en que estuvo cara a cara con la muerte, dijo: «Voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. Si me quitan la vida, moriré inocente, y mi sangre desde el suelo pedirá a gritos ser vengada, y aún se dirá de mí: fue asesinado a sangre fría». Véase Doctrina y Convenios, sección 135, versículo 4. Él no tenía miedo de presentarse ante el placentero tribunal y responder por las acciones hechas en el cuerpo. No tenía miedo de enfrentar la acusación hecha en su contra de que estaba engañando a la gente y tratándola injustamente. No tenía miedo del resultado de la misión de su vida y del triunfo final de la obra que él sabía que era de origen divino y por la cual dio su vida. Y, sin embargo, los del mundo, igual que antes, juzgan esta obra según el espíritu del hombre. No cuentan con el Espíritu de Dios, el cual les permitirá entender que vino de nuestro Padre, que está en el cielo. Este joven estaba tan seguro de la revelación que había recibido y estaba tan ansioso porque los hijos de su Padre, todos ellos, conocieran la verdad, que desde el momento en que recibió las planchas del Libro de Mormón de manos del ángel Moroni, dedicó su vida entera a la organización de la Iglesia y a la diseminación de la verdad. En su pecho ardía un conocimiento como el de Esteban. Véase Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 60, como el del Redentor, de que nuestro Padre Celestial estaba al mando, que era su obra, la que estaba sobre la tierra, que era su poder, el que con el tiempo estaría en control, que esta vida no era más que una porción de la eternidad. Estaba preparado para dar una parte de su vida terrenal, si era necesario, para disfrutar eternamente de la compañía, de las personas a las que amaba tan sinceramente, y de la asociación de buenos hombres y mujeres que han morado y que moran sobre la tierra, y que de nuevo morarán sobre la tierra cuando ésta se convierta en el reino celestial. José Smith enseñó que él sabía que había una vida después de esta, que sabía que Dios vivía, y que Dios sabía que él sabía que Dios vivía. Estuvo dispuesto a dar su vida para fortalecer la fe de ustedes, mis hermanos y hermanas, y para que la confianza de ustedes en él no flaqueara. Él conocía el propósito de esta vida. Sabía que estábamos aquí para prepararnos para el futuro y para una existencia más gloriosa. Y él estaba dispuesto, si fuese necesario, a dar su propia vida, no solo para perderla en nuestro beneficio, sino porque sabía que el Padre había dicho que el que salvara su vida la perdería, pero el que perdiera su vida por causa de él la hallaría. Sí, la vida eterna. Véase Mateo capítulo 16, versículo 25. Fue ese conocimiento el que permitió que el profeta y el patriarca de la iglesia, Hiram Smith, en aquellos primeros días, dejaran atrás a sus seres queridos, fueran encerrados en la prisión y dieran todo lo que tenían en este mundo, todo lo que los hombres pueden dar por sus hermanos, su vida mortal. En el año 1830, se organizó la iglesia con 6 miembros. El enemigo de toda rectitud, desde ese día hasta el presente, se ha esforzado por impedir su progreso y destruirla. Me pregunto si ese gran hombre, José Smith, que dio su vida para que la iglesia fuera organizada y siguiera adelante según lo dispuso el Señor, puede ver la iglesia como existe en la actualidad, con sus ramas establecidas en todas partes del mundo, y darse cuenta de que cada día desde que él murió como mártir, desde que dio su vida y selló su testimonio con su sangre, la iglesia se ha hecho más fuerte que el día anterior.
Sugerencias para el estudio y la enseñanza.
Considere estas ideas al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñarlo. 1. Piense en las experiencias que describe el presidente Smith en los primeros 3 párrafos de la sección de la vida de George Albert Smith. ¿Qué experiencias ha tenido en la vida que han fortalecido su testimonio del profeta José Smith? Al leer este capítulo, destaque las enseñanzas del presidente Smith que fortalezcan su testimonio y considere la posibilidad de compartirlas con los integrantes de su familia, del quórum del sacerdocio o de la sociedad de socorro. 2. Repase el relato de José Smith de la primera visión. Véase José Smith, Historia, capítulo 1, versículos del 10 al 19. ¿Qué influencia ha tenido la primera visión en su fe en Dios? ¿Cómo ha visto que influye en la fe de otras personas? 3. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de José Smith acerca del servicio en la iglesia? Piense en alguna ocasión en que haya recibido una asignación del Señor y no se haya sentido capaz de realizarla. ¿Cómo le ayudó el Señor? 4. ¿Cuáles son algunas de las verdades que el Señor reveló mediante José Smith? ¿Qué bendiciones ha recibido en su vida por el conocimiento que tiene de esas verdades? 5. Considere lo que puede hacer para que la iglesia siga fortaleciéndose. Pasajes de las Escrituras relacionadas con el tema. Isaías capítulo 29, versículos 13 y 14. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27. Segundo Nefi capítulo 3, versículos del 5 al 9 y del 11 al 15. Doctrina y convenios, sección 135. Sugerencia para la enseñanza. A fin de fomentar el análisis, utilice las preguntas que figuran al final del capítulo. Usted también podría formular sus propias preguntas dirigidas especialmente a las personas a quienes enseña. Por ejemplo, podría preguntar a los participantes cómo podrían poner en práctica las enseñanzas del presidente Smith en lo que se relaciona con sus responsabilidades como padres o como maestros orientadores o maestras visitantes. Tomado de la introducción de este libro.